muchas oportunidades para hablar con ustedes de la realidad del país y de todo lo que pasa en el Congreso, porque ustedes sí que dan noticia, le cuento. Ustedes dan noticia todo el tiempo. ¿Cómo le ha parecido toda esta crisis energética y, por supuesto, las decisiones que ha tomado el gobierno nacional? Ya vimos la salida del ministro de Minas, Tomás González, la reunión que tuvo ayer el presidente, pues, con todos los que están de alguna forma ligados al sector eléctrico. ¿Cómo ve usted esta situación, senador?
A ver, Hassan, antes de hacer o dar esa respuesta, solo un comentario. No es que nosotros demos mucha noticia, lo que pasa es que ustedes nos mandan allá todos los corresponsales, y cuando hay 60 corresponsales, pues algo tiene que salir, porque si no...
Eso tiene bueno, razón, también... eso tiene razón.
Y también hay unos senadores que dan papaya, senador, ¿no?
Sí,
cuando
señor.
Van, por ejemplo.
Bueno, a ver, ¿qué ha pasado con el sector eléctrico? Yo sí veo una improvisación gigantesca que tiene varios responsables. Honestamente, pues yo vi al ministro de Minas intentando hacer cosas, pero aquí hay unas entidades que deberían estar pendientes de esta materia, que tienen responsabilidad constitucional y legal para regular el sector, para evitar que lleguemos a estas crisis, que tienen cómo intervenir un ahorro que, oiga la cifra, los colombianos hemos pagado un seguro para que no pase esto, en los últimos 10 años cercano a 8.5 billones de dólares, 8.500 millones de dólares, que es el cargo de confiabilidad. Y uno se pregunta, ¿y la CREG qué? Y la CREG sería que en el 2006 no se dio cuenta que íbamos a tener suficiente gas y no tomó las medidas pertinentes. ¿Qué están haciendo esos genios de la CREG? Hace más de 6 meses se les pidió que permitieran que algunas empresas que generan su propia energía y que tienen excedentes, ingenios, centros comerciales, etcétera, pudieran conectarse a las líneas de transmisión y vender los excedentes y meterlos a la interconexión nacional, y solo hace 2 días lo hicieron. Esos señores no reaccionan. Alguien jocosamente decía que los de la CREP para morirse de repente agonizan 30 años, pero es que el problema es que en su agonía se están llevando a un país a una crisis muy... muy compleja. Ahí hay una falta de planeación. Una pregunta, Hassan, que yo siempre me he hecho. ¿Cómo es posible que tengamos esta crisis por falta de agua y en la zona más lluviosa del mundo, solo comparable con el Cabo de Cherrapunji en la India, la costa pacífica colombiana, particularmente la zona de López de Micay y Cabo de Cherrapunji, son las zonas más lluviosas del mundo? Allá en López de Micay llueve 330 días al año. ¿Cómo es posible que en la zona pacífica de nuestro país no haya una sola central de generación eléctrica con agua, cuando hay proyectos tan importantes como la represa de Patía y la represa de Arrieros de Micay, que las dos juntas podrían generar más de 2.600 megas? Entonces uno comienza a ver Que este tema no es tan complejo, y que no nos vengan a decir que fue el fenómeno del Niño, porque eso es un fenómeno relativamente recurrente. Ya hace algunos meses sabíamos que se venía y pues uno no ve reacciones. El ministro tuvo la dignidad de decir, doy un paso al costado. Yo creo que él intentó enfrentar la crisis, no tuvo todos los elementos para enfrentar la crisis, pero sí él dio un paso al costado. Yo creo que la CREG también debería dar un paso al costado. Ayer se lo pidió todo el Senado de la República, hasta por vergüenza deberían irse.
Senador, entonces, y a eso, hacia allá iba dirigida mi pregunta. Usted apoya la iniciativa del senador Iván Duque de pedir la renuncia a todos los miembros de la CREG. ¿De quién depende que ellos renuncien o a quién le presentan la carta de renuncia? Porque está bien que el Senado despida la renuncia, otra cosa es que ellos quieran renunciar y quieran abandonar ese muy buen sueldo que tienen.
Esa cree que es una cosa de esas instituciones medio extrañas, en que son con una alta dosis de independencia. No creo que puedan ser destituidos, creo que tienen periodo, a lo mejor les estoy dando una información que no es cierta, pero funciona de alguna manera con cierta semejanza a lo que podría ser la Junta Directiva del Banco de la República, pero es que yo creo que ellos tienen que preguntarse ellos mismos qué es lo que está pasando. O sea, si estamos en las que estamos, alguna responsabilidad tiene. Perdóneme, pero alguna responsabilidad tiene. Porque ellos regulan mercado energético, mercado de gas. Y lo que está pasando con el gas es que desde el 2006 sabíamos que íbamos a tener problemas.
Pero senador, entonces
y no
ustedes...
nos preparamos para esos problemas.
Ustedes están promoviendo o usted está apoyando una iniciativa del senador Duque, pero no saben si esa iniciativa puede llegar a feliz término o si es viable. Eso no es como tirar globos y ya, como a ver qué pasa, pero no saben si pueden ser destituidos o quién los regula o a quién le presenta la renuncia. Una iniciativa que no saben para...
¿Tienen dónde alguna herramienta, senador?
No, sí. No, a ver. Sí hay... sí tiene un efecto. A ver, recordemos cuál es el papel del Congreso. El Congreso no es el Ejecutivo. El Congreso solo destituye después de un procedimiento supremamente reglado y muy complejo, de hecho... Solo creo que dos o tres veces en la historia del Congreso ha destituido funcionarios del Ejecutivo, al general Mosquera, al general Rojas Pinilla, y no estoy seguro si al general Obando también se le hizo un juicio. Y recientemente, pues, se abre el juicio, o por lo menos el debate jurídico frente a la situación de un magistrado de la Corte Constitucional. De manera que el Congreso como tal, pero el Congreso hace control político, y el Congreso puede decirle, señores, ustedes están equivocando de manera terrible. Y es una censura moral a la falta de idoneidad de una entidad que debería actuar y no quedarse callado. Bueno, no,
y usted lo plantea muy bien, ¿no? Usted lo plantea muy bien. Ojalá el Ejecutivo en este sentido reaccione. Aquí le tienen pregunta también Diego Bonilla.
Sí, Hassan, más que pregunta es consultarle por una anécdota que hay en el Congreso, porque ustedes saben que se ordenó en el Legislativo también hacer el ahorro de energía, apagar las luces del Congreso, pero el doctor Velasco dio la orden de que se apagaran los pasillos y las oficinas del Capitolio, pero resulta que donde están los tacos de esta parte del Congreso, pues tiene un candado que está puesto hace 4 años y la llave no aparece, así que los tacos tienen el candado, pero donde están los tacos hay un candado, por supuesto protegerlos para que supongo yo que se lo roben, y el doctor Velasco dio la orden de apagar las luces y no lo pudieron hacer porque no se encontró la llave. Doctor Velasco, ¿y entonces qué van a hacer?
¿Romperlo?
Me da pena contar, pero es cierto, ayer sesionamos con, digamos, a media luz, o sea, con la luz suficiente para que se pudiera hacer la transmisión de televisión. Incluso el senador Jaime Amin me reclamó amablemente por la poca luz que teníamos y yo le respondí que sí, que era un desconsiderado porque someter a personas de la edad del senador Jaime Amin a poca luz para la transmisión, pues era delicado. Pero ¿qué pasó? Cuando salgo me encuentro los pasillos perfectamente prendidos cuando la instrucción clara era que se apagara. Y pregunto, y la respuesta fue que no aparecían allá, y parece que son unos candados mucho más viejos que de hace 4 años, que son unos candados grandes, buenos, que a esta hora me informan que ya está el cerrajero y muy seguramente... vamos a tener que tumbar los candados, porque entre otras cosas permanecían prendidos todo el día.
Oiga, senador, ¿sí ve que ustedes dan mucha noticia?
No, pues imagínese.
Es que eso es increíble. Pero mire, lo que usted propone, digamos, de pensar en la construcción pues de hidroeléctricas o represas en las zonas más lluviosas del país, aquí ya empiezan algunos en la mesa a decir, ¿será que eso es viable? ¿Quién le mete mano a la construcción de esas hidroeléctricas, por ejemplo?
Le respondo, el día que presentamos los proyectos que estaban archivados, asistieron 11 generadoras, todas interesadas, además sin costo fiscal, porque harían las obras haciendo inversiones propias y obviamente a través de mecanismos de concesión, que son mecanismos perfectamente lógicos, con una diferencia gigantesca, por ejemplo, frente a lo de Isagen, y es que acá el privado o incluso generadoras públicas hacen inversión, y como hacen toda la inversión, luego explotan la inversión, no como en el caso de Isagen, donde fueron recursos del Estado los que se invirtieron para las centrales, hacer la generación, montar la empresa, y cuando ya estaba funcionando y estaba muy rentable, se vende.
Claro.
No, acá el esfuerzo lo hacen los privados, y eso sí me parece lógico, un mecanismo de financiación de obras que tiene el Estado máxime cuando se necesite. Y hay tres grandes proyectos, y los tres grandes proyectos sumados superan los 3 megas. Hay uno que está, como decimos, en Popayán a Pepo y Cuarta, está muy fácil, que es la central eléctrica Rieros del Micay, es en la costa pacífica entre los límites del Valle y del Cauca, en los municipios de Tambo y López de Micay del Cauca, y relativamente rápido, pues bueno, relativamente rápido, no es un año ni 2 años.
Bueno, esperemos que esos proyectos salgan adelante por razones de fondo. Mire, ya vimos lo que pasó con el cobro por confiabilidad, por todo lo demás, y lo que usted nos estaba explicando. Aquí hay la sensación de que los directivos de la CREC, como usted lo planteaba y lo dijo también el senador Iván Duque, pues no cumplieron el rol para el cual fueron designados. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, senador Velasco, presidente del Congreso aquí en la FM.
Pues es un placer, y especialmente coincidir con un senador tan juicioso como Iván Duque, para que vea que la Unidad Nacional se puede poner de acuerdo en algunas cosas con Centro Democrático.